Todo esto a través de la onda corta de Radio Educación.
La narrativa contemporánea de Norteamérica. London, Faulkner, McCullers, Twain, Hemingway, Poe, Hawthorne y Thurber. XEEP, Radio Educación, tiene mucho gusto en presentar El Cuento Estadounidense. Acompáñenos y disfrutemos juntos de unos minutos de acercamiento a la literatura y a sus autores.
En esta colección que hemos venido formando, en torno al florecimiento del cuento en Estados Unidos, habremos de incluir hoy un relato de la escritora Mary Wilkins Freeman. Mary Wilkins nació en 1852 y murió en 1930. Lo mismo que su contemporánea Hamlin Harlan, Mary Wilkins enriquece la corriente del costumbrismo al escribir cuentos plenos de sensibilidad en torno a las formas de vida y a las gentes de Nueva Inglaterra. Naturalmente que para fines del siglo pasado, el cuento había adquirido toda una madurez como género literario. Mary Wilkins era heredera de todas las aportaciones innovadoras que en torno al relato breve ya habían logrado Hawthorne, Poe, James y Bret Harte. El mérito literario de esta escritora radica en el hecho de haber dado al costumbrismo una mayor profundidad y un sentido más universal. Les invitamos a que escuchen un relato de Mary Wilkins Freeman. Presentamos el cuento intitulado La cantante del pueblo.
Los árboles habían ya echado hoja. Soplaba un fuerte viento del sur. Y entre las frondas nuevas escuchábase un denso murmullo. La gente se dio cuenta porque era la primera vez que los árboles murmuraban en aquella manera al impulso del viento en el otoño. Había llegado de golpe la primavera durante los últimos días. El susurro de los árboles vibraba sonoramente en el interior de la iglesia aldeana, donde la gente estaba esperando a que comenzara el servicio. Se habían abierto las ventanas.
Era un domingo muy cálido para mayo.
Ya el templo estaba poblado de esa suave música selvática, la tierna armonía de las hojas y del viento solano, y los gorjeos dulces e intermitentes de los pájaros, cuando el coro se levantó y empezó a cantar.
Ay, ay,
En el centro de la fila de cantoras destacábase Alma Bell. Todo el pueblo clavó los ojos en ella y se dispuso a escuchar con atención y gesto de crítica. Era la nueva solista soprano. Can Bass With Comp, la anterior, que llevaba cantando en el coro desde hacía 40 años, había recibido últimamente la notificación de que se prescindía de sus servicios. La última vez que había cantado era el domingo anterior. Y Alma Way quedó comprometida por contrato para ocupar su lugar. A excepción del organista, la solista soprano era el único músico pagado del nutrido coro. Su salario era muy modesto, pero la aldea lo consideraba generoso para una joven. Alma clavó sus grandes ojos azules y solemnes en el vacío. Su rostro largo y delicado, que había sido hermoso, palideció. Las flores azules de su bonete temblaron. Sus menudas y delgadas manos enguantadas se estremecían perceptiblemente, aunque se aferraban al cantar. Pero cantó con valor. Ante ella se levantaba la montaña más formidable del mundo. La desconfianza en sí misma y la timidez. Pero sus nervios se potenciaron para remontarla. En medio del himno tenía un sol. Su voz brotó dulce y penetrante. La gente se hacía señas, admirados todos, unos con otros. Pero de repente, el auditorio se estremeció. Todas las caras se volvieron hacia las ventanas del sur de la iglesia. Por encima del rumor del viento y de los trinos, por encima de las notas suavemente sostenidas de Alma Way, surgió otra voz femenina que cantaba otro himno, en otro tono. Cerca del lado sur de la iglesia. Tocaba su pequeño órgano de salón, cantando al mismo tiempo para dominar la voz de su hermano. Alma contuvo el aliento. Casi llegó a callar. El himnario le temblaba en las manos como un abanico. Luego se sobrepuso y continuó. Pero los prolongados y broncos acordes del pequeño órgano y la vibración chillona de la otra voz parecían imponerse a todos los ruidos. Cuando terminó el himno, Alma se sentó. Sentía se desfallecer. La mujer que estaba junto a ella deslizó en su mano un caramelo de menta y dijo:
no es nada.
Alma trataba de sonreír. Desde abajo, un joven del auditorio lo observaba con una especie de compasión. Después de la bendición, las demás cantoras rodearon a Alma. Apenas contestó a sus expresiones de indignación y simpatía. Se limitó a enjugarse los ojos furtivamente una o dos veces, tratando de sonreír. Guillermo Emmons, el director del coro, hombre ya entrado en años, corpulento, rostro liso, se inclinó sobre ella y alzó la voz. Era el viejo dignatario musical del pueblo, el director del club coral y de las escuelas de canto.
Es insultante el procedimiento,
La gente había asociado su nombre al de Can Bass With Comp. El tenor solterón y la soprano solterona tenían la costumbre de ir siempre juntos hasta la casa de ella, contigua a la de él, después de los ensayos de los sábados por la noche. Y cantaban dúos en el pequeño órgano. El pueblo observaba con curiosidad su cara de triste. Y ya dudaban de que algún día viviese su madre.
Cuando alma de Juan.
Un lugar destinado para el público en medio de las parlanchinas cantoras,
que parecían haber descendido como pájaros
de los altos vuelos de la canción a los chirridos,
el ministro se acercó a ella.
Había estado esperando para hablarle.
Era un anciano de rostro firme,
metido en carnes, que venía predicando desde aquel púlpito hacía ya 40 años.
Siento mucho la molestia que esto le ha producido, señorita Watts. Yo le prometo que haré lo posible por evitar que se repita. Hay que hacer entrar en razones a la señorita Whitcomb.
Siguió con Alma a lo largo de la nave y le dio los buenos días cuando vio que la estaba esperando en el cancel Wilson Ford. Todo el mundo sabía que Wilson Ford y Alma eran novios. Lo venían siendo desde hacía 10 años. Alma se ruborizó levemente e hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. Su vestido de seda y el encaje de su manto temblaron, pero no dijo nada. Tampoco Wilson,
aunque no se habían visto todavía aquel día.
No se miraron a la cara. Parecían verse sin necesidad de ello. Y echaron a andar uno al lado del otro. Llegaron a la verja del pequeño jardín de la casa de Santa Suiza. Wilson miró al pasar,
por encima de los tallos rosados
y blancos que esmaltaban los arbustos en flor,
a las ventanas cubiertas con cortinas de encaje. En una de ellas se distinguía una silueta blanca,
delgada, inclinada y absorta, al parecer, sobre un libro. Wilson torció la cabeza. Era un hombre corpulento, de rasgos fisonómicos tan fuertes que se imponían a su gordura.
Voy a acompañarte hasta la casa.
Y luego,
veré para decirle lo que opino de ella, la tía Candace.
No, no hagas eso, Wilson.
Ya lo creo que lo voy a hacer. Si tú estás dispuesta a aguantar ese tipo de cosas, yo no.
No hace falta que le hables. Ya lo va a hacer el señor Polar.
¿Te lo dijo él?
Sí. Creo que va a verla antes de la reunión de la tarde. A juzgar por lo que indicó.
Bueno, te aseguro una cosa. Se repite la broma esta tarde. Voy y le hago astillas el viejo órgano.
Supongo que estará pasando un rato terrible. No puedo evitar sentir cierta culpabilidad por tomar su lugar.
No creo que tengas que reprocharte nada. Es insultante su forma de proceder.
El coro le regaló un álbum de fotografías la semana pasada, ¿no?
Sí. Fueron a verla la noche del jueves y la obsequiaron con un álbum y con una fiesta por sorpresa. Debería comportarse decentemente.
Bueno, estuvo cantando tanto tiempo en la iglesia que sin duda le tiene que resultar tremendamente duro despedirse.
El robusto pastor llegaba en esos momentos a la casa de Candace Rincón. La pálida silueta de la ventana no se movió cuando él abrió la verja y avanzó por la vereda. Sin embargo, la puerta se abrió en cuanto llamó.
Buenos días, señorita Whitcomb.
Buenos días.
Candace hizo un movimiento ligeramente despechado con la cabeza al hablar. Se le marcó en las finas aletas de la nariz y en los labios una intensa curva hacia arriba, como si olfateara a un adversario. Sus negros ojos se iluminaron con minúsculas chispas de fría rabia, como los de un ave enfurecida. No indicó al ministro que entrara, pero él cruzó el umbral pesadamente y ella se retiró, más que lo acompañó al pequeño salón. El ministro se instaló en la gran mecedora y se enjugó el rostro. Candace volvió a sentarse en el sitio que tenía antes junto a la ventana. Era una mujer alta, pero muy delgada, y con ciertos movimientos plegables como una hoja de hierba.
¡Qué día tan bonito tenemos!
Candace no contestó. Siguió sentada rígidamente con la cabeza caída.
El viento movía las cortinas de encaje pendientes de anillas.
Un talludo rosal que se veía fuera de la ventana osciló.
Tenues sombras flotaban sobre la habitación. El pequeño órgano de Candás estaba frente a una ventana abierta que daba a la iglesia. En el rincón había un jarrón con un ramillete de lilas blancas. Toda la estancia estaba llena de su efluvio. Al cabo de unos momentos, el ministro volvió la vista hacia ellas y aspiró complacido el aroma.
¡Tiene usted unas lilas hermosas ahí!
Candás siguió sin hablar. Cada una de las líneas de su delgada figura parecía flexible. Pero era una flexibilidad más resistente que la misma rigidez.
El ministro la miró.
Llenaba toda la gran mecedora. Sus brazos descansaban pesada y cómodamente con las mangas brillantes de su chaqueta negra sobre los de la silla tapizada.
Bueno, señorita Wycombe, supongo que debo ir al grano. Hay un asunto sin importancia del que quería hablar con usted. No creo que se haya enterado, por lo menos, no puedo creerlo. Pero esta mañana, mientras cantaba el coro en la iglesia, usted tocó y cantó también demasiado fuerte. Quiero decir, con las ventanas abiertas. Eso nos molestó un poco. Espero que no se ofenda, mi querida señorita Candás. Pero sabía que usted preferiría que le hablara de ello porque estaba seguro de que lo sentiría más que nadie en cuanto se enterara.
No lo siento. Lo hice adrede, con toda deliberación.
No, no tiene por qué mirarme.
Se de sobra lo que digo. Canté como lo hice a propósito. Y voy a repetirlo.
Y quisiera saber qué puede hacer usted para impedirlo.
¿Creo que tengo derecho a sentarme a mi órgano y a cantar un salmo el día del Señor si se me antoja? No hay chismorrerías ni murmuraciones que valgan. ¡Mire!
Candás se retiró un poco el vuelo de la falda.
¡Mire eso!
Los pies de Candás descansaban sobre un gran álbum de fotografías encuadernadas en marrón.
¿No le parece que es muy bonito para escabel?
Sí. Creí que haría un magnífico escabel para los pies. Hace tiempo que quería tener uno.
Pero, señorita...
Ya sé lo que va a decirme, señor Polar. Pero me tiene que escuchar. Voy a hablar.
Quiero saber, ¿qué piensa usted de una gente que se cree cristiana y que trata a todo el mundo como me ha tratado a mí?
Bueno, llevo cantando aquí, en esos dichosos asientos, 40 años.
No he faltado un solo domingo, como no sea que estuviera enferma y muchas veces he asistido y he cantado cuando hubiera hecho mejor quedándome en cama.
Y ahora me retiran sin advertencia. Mi voz es, ya lo creo, tan buena como siempre. A ver quién se atreve a decir lo contrario.
¿Acaso no fue nunca tesitura tan alta como la de esa muchacha, güey? Pero...
En cambio, ella se baja todo el tiempo. Mi voz es tan buena y tan timbrada hoy como hace 20 años. Y si no lo es, quisiera saber dónde está el cristianismo.
Bueno. Quisiera saber si no redundaría en mayor prestigio para los fieles de una iglesia conservar a una antigua cantora y a un antiguo ministro, aunque no lo hicieran tan bien como en otros tiempos, sin despedirlos y herir sus sentimientos.
Creo que eso sería para mayor gloria de Dios. Supongamos que ni los cánticos ni la predicación fueran tan buenos. ¿Qué más daba?
La salvación no depende de que un ataque viene una nota alta.
¡Calla, sopa! En los tiempos que vivimos, la gente arma alborotos y levanta tanto la voz en una iglesia como en la taberna.
Supongamos que lo pusieran a usted en la calle, señor Pollard. Que luego fueran y le dieran un álbum de fotografías diciéndole que se largara. ¿Qué le parecería?
Yo no encuentro faltas en sus sermones. Siempre fueron lo bastante buenos para mis entendederas. Pero ni qué decir tiene que al pueblo ya no le puede gustar tanto su predicación como cuando era usted joven. Tampoco usted lo creerá. Supongamos que lo echaran cuando ya está usted viejo y llamaran a algún otro ministro barbilampín bonito. ¿Qué le parecería? Allí tiene a Guillermo Emons. Me lleva 3 años. Pero sigue dirigiendo el coro y a su cargo están todas las lecciones de canto del pueblo. Si a mí se me ha ido la voz, claro está que a él también le fallará.
Pero no, señor, no. Aunque parezca mentira, resulta que Guillermo Emons canta todavía tan bien como siempre. ¿Por qué no le despiden a él de la misma manera que lo han hecho conmigo? Regalándole su álbum de fotografías.
No sé, pero sería una buena idea mandar a casa a todo el mundo
en cuanto se fueran arrugando un poco y vinieran empujando a los jóvenes. O enviarlas a alguna isla desierta dando a cada uno un álbum de fotografías.
Así podrían sentarse tranquilamente a contemplar los retratos el resto de sus días. Quizás el gobierno adoptara la idea.
Aquí se presentan el jueves de la semana pasada, en el coro entero, a eso de las 8 de la noche. Y hacen como si viniesen a darme una pequeña sorpresa.
Menuda sorpresa.
Vaya, trajeron un pastel y naranjas. Y todos tan contentos.
Y yo divertida.
Como no se hace usted ni idea. Nunca había tenido en mi vida una fiesta por sorpresa.
Se les ocurre que toque Jenny Carr y se empeñan en que yo cante sola.
Y yo sin sospechar nada. He estado furiosa desde entonces al pensar lo tonta que fui y al figurarme cómo se habrán reído todos después a mandíbula batiente. Cuando se marcharon, me encontré sobre la mesa con este álbum de fotografías. Envuelto y dirigido a la señorita Candace Whitcomb por sus numerosos amigos. Lo abrí y allí había una carta en que se me notificaba que tenía que marcharme.
Si se hubieran comportado de manera decente diciéndome francamente que estaban cansados de mí y que querían que Alma Guay cantara en mi lugar, no me hubiera importado tanto. Me hubiera dolido bastante. Porque me parecía que algunos pretendían pasar por amigos míos cuando no lo eran.
No me hubiera parecido tan mal como esto. Dijeron en la carta que siempre apreciaron el gran valor de mis servicios y que no me despedían por falta de agradecimiento, pero que estimaban que ya la tarea que estaba me estaba resultando un poco difícil y pesada.
Vaya pues. Lo que yo no me había quejado nunca. Si me hubieran puesto en la calle, francamente, señalándome la puerta y diciendo, mire, por ahí se sale. Pero venirme con paños calientes y derramando melaza, ni más ni menos. Desde que atravesaron el umbral, tratando de engañarme como un niño y haciéndome creer que todo estaba bien. Me hubiera faltado tiempo para envolver el dichoso álbum de fotografías y mandárselo. Pero como no sabía de quién había partido la cosa, me lo quedé para banqueta de los pies. Es para lo único que vale, según creo. Y conste que ni siquiera me he quitado el polvo de los zapatos para usarla.
El ministro, señor Pollard, se quedó mirando con los ojos fijos. No los tenía puestos en cantar, sino en un punto perdido de la atmósfera. Tenía una expresión de solidez como un bloque de granito. Este pastor aldeano, con su carácter firme y tranquilo, había estado recorriendo con pesada precisión el mismo camino durante más de 40 años.
En su vida no había habido más cambio que el de la igualdad monótona de las estaciones. Y que no lo deseaba tampoco, pues era incapaz de comprender a una mujer como aquella, que había llevado una vida tan tranquila como él y siempre había sabido refrenar dentro de sí los gérmenes de la rebeldía. No comprendía aquella violencia y aquellos extremos como no fueran a base de haber perdido la razón. Estaba convencido de que Candás estaba desequilibrada.
Me he decidido a cantar todos los domingos como lo hice esta mañana. Y no me importa lo que diga la gente, seguro. Me he decidido a obrar por propia cuenta. Voy a hacer que la gente se entere de que a mí no me han achicado y que todavía me quedan unos cuantos bríos. No me voy a dar por vencida por ahora. Quisiera ver quién es capaz de detenerme. Si no tengo derecho a tocar un salmo en mi órgano y cantarlo, que me lo vengan a demostrar. Si no le gusta a usted, no tiene más que trasladar la iglesia a otra parte.
Candás siempre había tenido una reverencia innata hacia los clérigos. Siempre trató al señor Pollard con la mayor deferencia. De hecho, sus maneras con los hombres en general se caracterizaban por cierta rigidez, por cierta dignidad. Ahora estaba hablando al anciano ministro con la libertad y chabacanería que hubiera empleado en un chismorreo de patio con las comadres y vecinas. Él no podía contestarle gran cosa. No se sentía con fuerzas para contestar. Lo único que podía hacer era dejar que se estrellara contra él.
Sea por Dios, sea por Dios. En fin, señorita Whitcomb. Siento mucho lo que ha ocurrido. Lo único que podemos hacer es arrodillarnos y pedir al Señor luz y guía para que le ayude a ver todo desde un ángulo de vista completamente diferente.
No sea que puede venir a ponernos a rezar por eso. No creo que el Señor tenga mucho que ver con ello. De todos modos, oremos.
Ya era casi hora de comenzar el servicio de la tarde, cuando se retiró el ministro. Se había perdido su cómoda siesta por el encuentro con aquella feligres revolucionaria. Cuando salió el ministro, Candás se sentó junto a la ventana y esperó. Cuando dejó de sonar la campana y todo el mundo había entrado a la iglesia, Candás se inclinó sobre su órgano y se sentó. Preparó el cantoral en el atril y se dedicó a esperar en silencio. Le latían visiblemente las venas del cuello delgado y descolorido, y las de las sienes también. Sus ojos negros estaban brillantes y alerta. Se inclinó rígidamente sobre el atril para oír mejor. En cuanto vibró el órgano de la iglesia, se enderezó. Sus largos y descarnados dedos oprimieron las teclas con energía nerviosa. Pisó los pedales con toda su fuerza. Su enjuto cuerpo se puso en movimiento. Cuando empezaron las primeras notas del solo de alma, Candás empezó a cantar. Indudablemente había tenido muy buena voz. Y era asombroso lo poco que la había perdido. Forzando la garganta con iracundia celosa, sus notas seguían siendo penetrantes y firmes, casi como en otros tiempos. Su voz llenó toda la habitación. Cantaba con fuego y expresión maravillosos. Aquello, por lo menos, la apacible de Alma Way no podría nunca emularlo. Tenía seguridad y constancia. Indudablemente, pero no sentía las llamaradas abrasadoras de la ambición, de la resolución. para Alma, la música no significaba lo que había significado para su rival más viejo. Para esta oscura mujer, retenida y asfixiada por las circunstancias en moldes estrechos, el cantar en el coro del pueblo había sido lo que fue Italia para Napoleón. Y ahora, en el destierro de su isla, seguía luchando incansable. Terminó el servicio de la iglesia, Candá se levantó del órgano y se dirigió a su vieja silla junto a la ventana. Le flaqueaban las rodillas y sentía que se le entrechocaban. Se sentó y echó atrás la cabeza. Sus mejillas estaban encendidas. No tardó en oír un portazo brusco en su verja y pasos furiosos sobre la senda de grado. Levantó la vista. Y allí estaba su sobrino Wilson Ford, precipitándose hacia la puerta. Se estremeció un poco, pero luego se acomodó con mayor firmeza en su silla. Wilson entró en la habitación hecho un torbellino. Dejó la puerta abierta y una ráfaga la cerró de golpe a sus espaldas.
¡Tira, Candace! ¿Dónde estás?
Ella no contestó. El joven miró en torno con ojos fieros que parecieron zarpazos al caer sobre ella.
¡Mírame, tía Candance! ¿Estás loca? Tía Candance, si no me contestas voy a ir a ese rincón, agarrar el organillo y tirarlo por la ventana.
¡Wilson Ford!
Bueno, pues, habla. ¿Cómo puedes justificar la forma en que estás procediendo? Voy a decirte una cosa, tía Candance. No estoy dispuesto a tolerarlo más.
Pues a ver cómo te las arreglan.
Ya lo creo que las arreglaré. Arrojaré ese viejo órgano por la ventana y luego la patearé.
Pues ya veremos.
Esta no es tu casa, ni lo será nunca.
¿Quién ha dicho que sea mi casa? Es mi tía y tengo un poco de respeto por el honor de la familia, tía Candace. ¿A qué viene lo que estás haciendo?
¿A ti no te importa un comino lo que estoy haciendo? No tengo por qué dar explicaciones a un mozalbete como tú. Sobre todo, si te conduces de esta manera irrespetuosa. Pero voy a hacerte una advertencia, Wilson Ford. Después de la forma en que me has hablado hoy, no vas a recibir un solo centavo de mi dinero. Y no podrás casarte en la vida con esta muchacha, güey. Y no tienes con qué. Ni podrás llevarte la casa a vivir con tu madre. Y esta te hubiera venido a las mil maravillas algún día. Pues ya no será suya nunca. Voy a hacer otro testamento. Tenía hecho uno, para que lo sepas. Ahora, no recibirás un centavo de mi dinero. Ni tú ni tu madre. Y conste que ya no voy a vivir mucho. Ahora vete a tu casa. Quiero acostarme. Se me está revolviendo el estómago.
Wilson salió de la casa de su tía lleno de furia. La advertencia de ser desheredado no le preocupaba. Él tenía la esperanza de que algún día cambiara su suerte, pero cifraba esa esperanza en su tesonero trabajo nada más. La tía Candace se quedó inmóvil junto a la ventana. No había probado bocado en todo el día. Le dolía la cabeza horriblemente y gritaba más fuerte que antes. Por fin, se levantó.
Creo que me voy a meter a la cama.
Dio una vuelta por la casa y fue cerrando las puertas una tras otra, inclinándose temblorosa. Se quedó un momento en la de atrás, paseando la mirada sobre los campos hasta el bosque lejano. Divisó allí una luz roja.
viendo los bosques.
Observó con sombrío interés cómo subían las llamaradas, socarrando y destruyendo los brotes tiernos del follaje primaveral. El aire estaba saturado de humo, aunque el incendio quedaba a casi un kilómetro. Candás cerró la puerta con llave y entró. Que se destrozaran los árboles con sus guirnaldas delicadas de hojas nuevas, con los nidos recientes de los pájaros canoros. Ella experimentaba el crepitar de una hoguera más intensa. En sus lenguas de fuego se abrazaban los renuevos de todas sus primaveras y la frágil rutina de toda su vida. Se acostó en su pequeña alcoba contigua a Sarampión. No logró conciliar el sueño. Estuvo despierta toda la noche. Por la mañana, se deslizó trabajosamente hasta la puerta y llamó a un niño que pasaba.
¡Niño! ¡Niño! Ve a buscar al médico hasta la prisa y le dices a mi hermana que venga a verme, por favor.
Sí, señora Wilson.
El niño se la quedó mirando con extrañeza. La brisa de la primavera abanicaba su rostro. Cerró la puerta y se volvió a la cama. Ya no se levantó más. El doctor y la señora Ford llegaron y la atendieron, prolongando su vida una semana más. Solo ella creyó antes de que llegara el fin que iba a morir. El médico diagnosticó la enfermedad como una fiebre. Ella estaba en pleno conocimiento. Pero Candás se entregó desde el principio.
No, por Dios, hermana, no digas eso.
No, no, sí. Sí, hermana. Es mi última enfermedad.
No daba muestras de sufrir mucho físicamente. Iba debilitándose más y más, es cierto. Pero mentalmente estaba padeciendo. No hablaba casi nada. Pero sus ojos seguían a todo el mundo con agónica expresión. El miércoles llegó Guillermo Emmons a preguntar por ella. Candás lo oyó hablar en el salón. Trató de incorporarse sobre un codo para escuchar mejor su voz.
Guillermo Emmons ha venido a preguntar cómo seguía.
Ya lo he oído. Nancy, ¿dónde está ese álbum de fotografías?
Aquí, en la mesa.
Sería mejor que... No sé, fíjate un poco.
Bueno,
sería bueno que... ¿Qué me dijeras a mi maestro?
El ministro, señor Cole, llegó el domingo por la mañana.
Le pido que... Espérense, señor Cole. La forma en que ya se me ha pasado. No. Ya me... Es... Es irreverente. No, no era eso. Señor, perdón.
Después de haberse marchado el ministro, Candás se sentía triste y caída. Sus grandes ojos seguían a todas partes a su hermana, con la persistencia mecánica de un retrato.
No, sí.
¿Qué te pasa?
Alma y Wilson entraron y se sentaron junto a su cama. Candás siguió mirándolos y la sonrisa dilataba sus labios.
¿Qué decías?
No, están mirando. Están mirando. Puedes venir con Alma, mi vida. Madre, no tendrá inconvenientes en vivir sola. Alma, puede quedarse con todas sus cosas.
No pienso en sus cosas. Ya tendrás. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Wilson. Y el fino rostro de Alma temblaba nerviosamente.
No creo que Alma tenga a mal. Digo yo. Es algo para mí.
Y Alma empezó a cantar a la vera de la cama, pegada a Wilson. Al principio casi no lograba dominar su voz, pero luego entonó armoniosa y dulcemente. Candás escuchó con atención. En su cara había una expresión santa y radiante. No se desvaneció cuando Alma cesó de cantar, sino que levantó los ojos para decir algo. Parecía como la réplica de la vieja silueta de un árbol, visto a través del humo y de las llamas del incendio que transfigurara el bosque.
Presentamos un programa de la serie de cuentos estadounidenses. En esta ocasión con un relato de Mary Lutis Freeman. Con las voces de Humberto Espinosa, Genoveva Pérez, María Dolores Solín y Oscar Jones. Efectos físicos, Cruz Mejía. Control técnico, Álvaro Mejía. En una producción de XETC, Radio Educación. A cargo de Bruno Sotero.